Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Acompañarme en la carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 19 hasta el 25. Leamos desde el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, en esta hora damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque ella es una fuente de gozo y de alegría, fuente de luz y de vida para nosotros. Padre, concédenos que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que ella penetre hacia esas profundidades de nuestras almas, donde allí nuestro ser está procurando ser llenado de Cristo. Llénanos de Cristo. Satisfácenos en Cristo. Que salgamos de aquí tan gozosos y satisfechos, que concluyamos como el apóstol: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Danos ese gozo, Señor. Danos esa concédenos ser completos en Él. Te lo rogamos. Haz entender esta verdad a aquellos que aún no te conocen. Y hazle tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es: Seguros en Cristo para vida o muerte. Seguros en Cristo para vida o muerte. Quiero, hermanos, traerle a cada uno de ustedes el mensaje que el Señor tiene para con nosotros en estos versículos. El mensaje este es el siguiente: el Evangelio de Cristo produce seguridad o confianza en el creyente para esta vida presente y para enfrentar la muerte. Esta es la idea que encontramos básica en estos versículos. El Evangelio de Cristo produce en nosotros confianza, seguridad, para vivir en esta vida presente y para enfrentar la muerte. Hemos visto en el mensaje anterior que Pablo está concentrado en el Evangelio. Su testimonio se concentra en lo que el Evangelio está produciendo en medio de sus prisiones. Pablo está concentrado en lo que el Evangelio está desarrollando, produciendo en la vida de hombres como guardias o pretorianos en la casa del César. Pablo ve cómo el Evangelio ha producido un aumento en la predicación en medio de la iglesia del Señor. Él se gozaba porque él veía que muchos hermanos predicaban abiertamente y sin temor de Cristo. No le temían a las autoridades. Él veía cómo el Evangelio y esas prisiones en las que él se encontraba había producido también que hombres se levantaran a predicar el Evangelio. Sus prisiones había levantado a nuevos predicadores. Algunos, con una buena intención, lo hacían por amor. Otros lo hacían por envidia o por contienda. Pero se había levantado un grupo de hombres que predicaban el Evangelio. Y es notorio que la preocupación del apóstol no estaba en quienes estaban predicando, ni en el por qué siquiera. En la preocupación del apóstol Pablo estaba en que el Evangelio se expusiera, se predicase. Cada uno sabía por qué lo hacía. Cada uno daría cuenta por lo que estaba haciendo y el por qué lo estaba haciendo. Pablo estaba gozoso, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por chisme, por pleito, o por verdad, el Evangelio es predicado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. Él se gozaba en que el Evangelio fuera predicado. El centro de todo era el Evangelio. Y si el Evangelio prosperaba, él podía estar en una celda y él estaba gozoso. Él podía estar preso, tirado en un piso de una celda, y él estaba contento. El objetivo para lo cual él fue llamado se estaba cumpliendo. El Evangelio estaba creciendo, avanzando. Mis prisiones, podía decir él, han sido usadas por Dios para levantar esos poderosos mensajeros. Y eso es lo que le daba tranquilidad, gozo al apóstol Pablo. Mientras algunos que pensaban en sí mismos y procuraban su propia gloria, veían que otros avanzaban y por lo tanto producía envidia en sus corazones, producía dolor porque no eran ellos sino otros lo que estaban predicando, para el apóstol Pablo no era así. Del corazón emanó, en vez de frustración y dolor, gozo. En vez de envidia, me gozo y me gozaré más. Me gozo y me gozaré más. Y es a partir del versículo 19 que parte del pago de los resultados que produce el Evangelio en aquellos que lo abrazan, en aquellos que lo viven, que lo predican, ya sean maestros, misioneros, diáconos, pastores, abogados, empleados, amas de casa, todos los que predican el Evangelio, viven de acuerdo al Evangelio, vivirán lo que Pablo estaba viviendo. Pablo ahora habla, en segundo lugar, luego de hablar del avance del Evangelio, habla de lo que ese evangelio producía en él mismo, seguridad en Cristo. Ya estuviese vivo o ya estuviese muerto. Ese evangelio producía en su corazón, no solamente produjo en su corazón un avance en la iglesia, sino que produce en el corazón íntimo, en la intimidad del alma del creyente, seguridad, fuerza, confianza. Y esto es precisamente, amados hermanos, lo que queremos ver en esta noche. Cómo el Evangelio de Cristo produce en nuestros corazones seguridad, confianza, para que vivamos, o para que muramos. Seguridad en la muerte, seguridad en la vida. Veamos en primer lugar el producto del Evangelio, la seguridad o confianza del apóstol Pablo, versículo 19. porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Observen cómo Él dice, sé. Y la palabra que allí se utiliza en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, dice ciertísimamente. Esa palabra es seguridad. Yo estoy ciertísimo. Estoy anclado en algo que está aconteciendo y que va a acontecer. El apóstol tiene como centro el Evangelio y su testimonio en los versículos anteriores fue sobre el Evangelio. Todo nos muestra que el Evangelio produjo esto en el corazón del apóstol. Produjo vida, produjo amor y produjo seguridad y confianza en este Evangelio que le había abrazado. Lo sé, ciertísimamente, esto para mí resultará en liberación. Esa es otra traducción. Lo sé, ciertísimamente, esto resultará en mi liberación. El Evangelio ha tomado el control en la vida del apóstol Pablo. Ha fortalecido al apóstol Pablo y en medio de sus prisiones, no son las rejas o la esperanza de que saldrá en algún momento lo que le da seguridad. Es el Evangelio que está libre y produciendo bienes espirituales. Lo que al mismo tiempo produce en él certeza. Es pues la fe, la certeza, la seguridad. El Evangelio produce eso en el corazón del apóstol. En la vida de un hombre llevado, en la vida de un hombre que está lleno del Evangelio, que ama el Evangelio, esto también se cumplirá. Hará de este hombre alguien firme, confiado, seguro, libre. ¿Qué ejemplo tan importante tenemos aquí, hermanos? El Evangelio producirá en usted, producirá en mí seguridad y firmeza. Cuando ese amado Evangelio sea guardado y creído, proclamado en nuestros propios corazones primero, producirá firmeza, seguridad. Por eso es que Pablo dice, con mucha presteza, lo sé, es cierto. Esto producirá mi liberación. Estoy confiado. Mi alma está quieta, tranquila. ¿Qué ejemplo tan importante tenemos aquí? Esto es, amados hermanos, lo que tenemos que buscar. ¿Qué produce eso en Pablo? El Evangelio. Por lo tanto, tenemos que guardar, amar, asegurar en nuestras almas el Evangelio. Y el Evangelio aplicado, vivido en nuestras vidas, producirá a Él estas bendiciones. Una seguridad en Cristo. Estaremos seguros en Cristo. Como el mismo Moisés dice en Hebreos que se mencionó en esta mañana. Seguro, firme, como viendo al que no se ve, al invisible. Firme y seguro, porque está viendo algo que los demás no ven. ¿Y de dónde se produce eso? Dame un chin de eso. Está en el Evangelio. Está en el Evangelio. El Evangelio produce esto, seguridad en el corazón, firmeza en el corazón. Pero en segundo lugar, también libertad. Él también esperaba ser liberado por medio de aquellos instrumentos, o valga la redundancia, por medio de aquellos medios que Dios estableció. Él dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. La oración y el Espíritu de Jesucristo. Esa seguridad, esa certeza abrazada, recibida, producida por el Evangelio en el corazón de Pablo, le llevaría a él salir de allí. Porque dicha certeza y seguridad también estaba en aquellos que oraban por él. Esa certeza y seguridad movería al pueblo de Dios a orar. Esa certeza y seguridad es lo que me mueve a mí a buscar el rostro de Dios en oración. Si yo no estuviera seguro de que Dios está allí, ¿para qué orar? Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no hay certeza, seguridad, ¿para qué orar? ¿Para qué buscar a Dios? Si quién sabe dónde está. No, Pablo decía, estoy seguro, amados hermanos, esto viene de parte del Señor. Habrá libertad para mí. Y él establece, o señala esos medios, por medio de vuestra oración. ¿Hay certeza en vuestros corazones? ¿Hay confianza en el Evangelio? Hermanos, oren. Oren. Ese es el medio que Dios ha establecido para el bien. Hermanos, y observen que esta es la responsabilidad nuestra. Aquí hay una responsabilidad del hombre. Dios obrará conforme a su propósito, el cual no conocemos. Dios nos salvará de alguna manera. Ahora, Él ha establecido que oremos. Si no oramos, sería evidencia de falta de fe, porque no creemos en su palabra. Si no oramos, sería evidencia de que no estamos convencidos del Evangelio. No nos ha convencido. Una evidencia de que realmente estamos convencidos del Evangelio y del poder de ese Evangelio es que oramos. Pablo veía en la oración del pueblo de Dios la herramienta o la llave para sacarlo de su cárcel. Él no esperaba que hicieran un mitin político y se acercaran con carpas. ¡Suelten a Pablo! No esperaba eso. Pablo esperaba que ellos oraran. Y si Dios quería, como a Pedro, enviar a un ángel y sacar a Pablo de la cárcel, o usar otro tipo de medio o persona, eso era cosa de Dios. Pero Pablo dice, estoy ciertísimamente seguro que por vuestra oración yo seré liberado. Hermanos, ustedes están orando, ¿verdad, hermano? Pablo sabía que la oración del justo puede mucho. Pablo sabía que Dios tiene una alta estima de la oración de los santos, como dice 1 Pedro 3:12. Dios tiene en alta estima la oración de su pueblo. Amados hermanos, no descuidemos el poder por el cual el Evangelio es desplegado. No descuidemos el instrumento, el canal por el cual Dios derrama poder, salvación, libertad a los cautivos. Es la oración. Es tu oración. Es tu oración lo que traerá libertad al cautivo. Es tu oración. Queridos hermanos, nosotros tenemos que evaluar si nuestras vidas están de acuerdo a los métodos de Dios. Tenemos que evaluar si nuestros métodos son sus métodos. En nuestra iglesia no va a venir un avivamiento espiritual a nuestras vidas, a todo el pueblo de Dios, porque tengamos una actividad bonita. ni cantemos bonito, sino que será en respuesta a lo que Dios ha establecido en su palabra. En los días de Jonathan Edwards hubo un gran avivamiento, donde ellos predicaban, y Jonathan Edwards no era un hombre que predicaba muy fogosamente, él se paraba y leía su mensaje. Literal, lo leía. Y esa forma de predicación fue usada por Dios para avivar el corazón del pueblo y humillar a su pueblo. Dios ha establecido medios. Y amados hermanos, nosotros necesitamos usar dichos medios. ¿Cómo tú vas a cambiar de trabajo? ¿Qué medio estás utilizando? Yo tengo una cuña. Empezaste mal. Mira que yo me quiero casar. Ajá, ¿y qué medio tú estás usando? Ah, tú sabes. El pastor me está haciendo trámite. Seguiste mal. No, mira que en la casa que yo tengo, la quiero cambiar, y estoy buscando un préstamo. Sí, ¿y qué más? Y con los ejemplos anteriores, no quiero decir, ¿verdad?, que el pastor no puede ayudar. Sin embargo, amados hermanos, si solamente hacemos eso, confiar en un hombre, confiar en una institución, confiar en mis medios y estrategias, amado hermano, seremos avergonzados, porque el medio de Dios es la oración, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El avivamiento en nuestras propias almas vendrá cuando nosotros nos entreguemos a orar, y veremos a los presos como Pablo siendo liberados. El Evangelio producirá cambios a través del Espíritu de Dios cuando nosotros clamemos a Dios. Observen que el segundo medio que Pablo dice, y no es que van separados, sino que es un solo paquete, si pudiéramos decir así, es el Espíritu de Cristo. Por un lado está la responsabilidad del hombre de orar, pero por otro lado es Dios obrando. El Espíritu de Cristo. Él obra cuando le parece. Ningún acto del Evangelio se produce si no es el Espíritu de Cristo que lo produce. Ningún cambio real en el corazón de un hombre o una mujer realmente se efectúa si no lo efectúa el Espíritu Santo. No hay cambio real si no es el Espíritu de Cristo que obra. Por eso Él dice, seré liberado. Seré liberado por la oración vuestra y por la suministración del Espíritu de Cristo. ¿Cuán necesaria es la obra del Espíritu de Cristo? Pero estamos nosotros orando para que el Espíritu de Cristo obre en medio nuestro. ¡Oh, Señor, manda un gran predicador! Como que el predicador tiene algún poder en sí mismo. Estamos confiando tanto en la experiencia, en la sagacidad, en la exégesis, en ese y aquello de un hombre, que olvidamos que ese hombre, ese pobre hombre, no puede hacer nada si no lo hace el Espíritu de Cristo en él. Nosotros estamos orando por esos hombres, porque el Espíritu de Dios hace las obras que son conforme a su deseo o voluntad. Él opera conforme a su propósito eterno. El Espíritu de Dios obra conforme a sus propósitos eternos. Él opera en el corazón del hombre. Él libera al hombre. Él salva al hombre. Él regenera al hombre. Él perdona al hombre. Él limpia al hombre. Él cura al hombre. El Espíritu Santo. Queridos hermanos, no temamos en clamar al Señor y pedirle, Señor, danos más. Danos más de tu Santo Espíritu. Haznos entender tu palabra. En Efesios dice que Él es que abre los ojos del entendimiento. Él es quien regenera. Si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Le dijo el Señor a Nicodemo. ¿Cuán grande es la obra del Espíritu de Dios? Pero nosotros pensamos que con simplemente pedir al Señor, Señor, ayúdalo. Con una oración de 30 segundos. Mira el predicador, Señor, dale sabiduría. Dale lo que necesitamos. Esa es una lucha con Dios en oración por causa de la bendición que tu pueblo, el pueblo de Dios, tus hermanos, que tú necesitas. ¿Cómo tú oras cuando tienes necesidad, cuando estás enfermo, cuando estás tirado, deprimido? ¿Cómo tú oras? Con necesidad. Clama así por la liberación de los perdidos, por la predicación de la palabra, para que el evangelio avance. Pablo estaba ciertísimamente seguro que resultará todo en su liberación, porque ustedes van a orar, porque el Espíritu Santo va a responder a esta oración. Se aplicará todo esto en mi vida. Tengo una certeza en eso, hermanos. Hay seguridad en mi corazón. Estoy en mi cárcel. Relax. Tranquilo. El evangelio puesto en práctica, amados hermanos, tiene implicaciones. Cambiará al vacilante hombre, movido por sus egoístas motivaciones, en un hombre libre y seguro de su salvación, en un hombre que buscará aplicarse a sí mismo la palabra de Dios, que consolará a otros con la consolación con que él mismo es consolado, utilizará los medios establecidos por Dios, lo hará con diligencia. El hombre de Dios será un hombre de oración, que procurará el poder. Procurar, buscar, buscará el poder del Espíritu de Dios. Por eso es la seguridad de Pablo en su corazón. Pero en segundo lugar, la seguridad del Evangelio sobrepasa la vergüenza y el temor y el oprobio de los hombres en este mundo. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Hay un anhelo y una esperanza en su corazón. El Evangelio produjo en el apóstol y también produce en nosotros tal seguridad, tal confianza en nuestras propias vidas que vence la vergüenza y el temor. Es el Evangelio en nosotros que vence la vergüenza. Cuando tú tomas el Evangelio y lo machacas bien y te lo comes y te alimentas de él, él produce bien, seguridad para vencer tus temores. Cuando un niño está acostado en su cama y no puede dormir porque tiene pesadillas, su padre se acerca y le estimula, le infunde valor. ¿Pero qué tipo de valor le infundimos? ¿Le infundimos el Evangelio? ¿Le infundimos el coraje que viene del Evangelio de Dios? ¿Le impartimos el poder que viene del Evangelio? ¿Dado en el Evangelio mismo? ¿Les mostramos a ellos la grandeza de nuestro Dios? ¿Sabes quién está ahí en ese cuarto oscuro, en medio de las tinieblas? Dios. Es Dios. Por lo tanto, pídele a Dios en oración que te dé fortaleza y confianza. Y cuando en vez de él chillar y pelear, lo que hace es que clama a Dios, Dios responde a su oración. Y él entiende el poder de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios. La seguridad del Evangelio nos hace vencer el temor, como el apóstol le hizo vencer el temor. En nada seré avergonzado. Estas cadenas no me avergüenzan. Esta cárcel no me avergüenza. Mis padecimientos, mis prisiones fueron vencidas por el poder del Evangelio aplicado a este corazón frágil y débil. Sus padecimientos eran los que el Evangelio producían. Él no estaba siendo sacudido por su maldad. Pablo no estaba siendo humillado por su orgullo, sino que él estaba padeciendo por causa del Evangelio. Y padecer por causa del Evangelio, en vez de darle más temor, le dio tranquilidad. Su vergüenza, sus burladores, aquellos que procuraban aún irritarle con predicar y para que se sintiera aún mal dentro de la iglesia o dentro de la cárcel, no producían lo que ellos querían. Aquellos que trataban de irritarle y de humillarle más, se sorprendían porque él no se sentía humillado, molesto, quejumbroso. No se sentía así, no se sentía avergonzado. El Señor Jesucristo, a través de este glorioso Evangelio, le había capacitado para menospreciar la burla de los hombres, el oprobio de los hombres, los que se reían de él en sus prisiones, imitando así al Señor Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice que él menospreció el oprobio de lo que se... Él menospreció el oprobio por causa del galardón que estaba delante de él. Parafraseo. Vamos a ir al pasaje directamente ahí. Hebreos 12:2. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él despreció la burla, el menosprecio de la cruz, la humillación de la cruz. Pablo hacía lo mismo. Y amados hermanos, el sufrir por causa del Evangelio, el poseer ese tesoro que es el Evangelio, nos debe llevar a estar tranquilos, a no temer. La causa por la que Pablo no sería avergonzado era porque Cristo sería glorificado. Dice Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Antes bien con toda confianza, y dice, como siempre, con toda confianza. En mi vida Cristo ha sido glorificado, aquí también, aquí en la cárcel. Aquí será magnificado Cristo, en toda confianza como siempre, ahora será agrandado. La palabra magnificar, agrandar. Cristo será agrandado, hecho gigante. La preocupación de Pablo estaba en que Cristo fuera agrandado delante de todos. Fuera muy grande delante de todos. Esa era la preocupación de Pablo. Por eso él menosprecia la burla. Ah, mira este Pablo, sí que el predicador. Ah, sí, predicando, pero está preso aquí. Algo hiciste tú. Di lo que hiciste. En esta cárcel yo menosprecio la burla por causa del Evangelio. Ahora, aquí será agrandado Cristo. En este lugar, en mis circunstancias, aquí será agrandado, magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Así de esta manera, amados hermanos, es que perdemos el temor. Así como nosotros perdemos la vergüenza producida por el Evangelio. Es de esta manera, cuando estamos ocupados, no en nuestra propia gloria y buen nombre, sino en Cristo y su gloria. Viendo el Evangelio como lo que es, poder de Dios, bendición para los hombres. Pablo estaba menospreciando lo oprobio porque había algo que él tenía delante de él. En esa cárcel, o por vida o por muerte, Cristo sería agrandado delante de todos, magnificado delante de todos. Hermanos, miren qué hermosa preocupación. Ya no importa tanto mi persona y mi gloria personal. Ahora es el Evangelio lo que nos ha cambiado. Es el Evangelio lo que ha levantado mi vida. Es el Evangelio lo que me ha perdonado. Es el Evangelio que debe ser exaltado. Cuando un hombre o una mujer ha entendido el Evangelio, ha entendido la salvación en Cristo, ha entendido que el centro, el sol, no es él, sino Cristo. Su preocupación entonces será, ¿cómo Cristo será agrandado, magnificado aquí en esta casita, en mi casa? ¿Cómo será Cristo agrandado, magnificado en mi matrimonio? ¿Cómo será Cristo agrandado, glorificado en mi vida como soltero? ¿Cómo lo será? ¿De qué manera? Está ocupado en eso. No, mira que se van a reír de ti. De mí. Tú no entiendes que yo tengo el trabajo más importante del mundo. Tú no entiendes que yo tengo el llamado más importante en el mundo entero. ¿Has entendido eso, amado hermano? Tú tienes el llamado más importante en todo el mundo. Tu temor a lo que dirán desaparecerá cuando entiendas la grandeza y la gloria a la que fuiste llamada. Y cuando te ocupes en eso, te ocupes en eso. Yo voy a ser muy feliz cuando me case. ¿Por qué? ¿Por qué serás muy feliz cuando te case? Porque habré encontrado a mi príncipe azul. Ay. Deja que el príncipe se quite la capucha. Y se haga un hombre normal. Y verás todas las debilidades de ese príncipe. Y cambiará de color. Que de azul no tiene nada. ¡Ay, esa princesa! Cuando yo me case, ¡qué cosa más hermosa! ¿Por qué? Yo no quiero matarle a nadie su esperanza, ¿verdad? Pero, por si acaso. No quiero matarle a nadie su esperanza. El punto es que si usted no entiende... No lloren las hermanas. El punto es que si usted no entiende que Cristo debe ser el centro en esa vida nueva y linda y muy bonita y muy gloriosa, ya que lo he visto por tan revelado, mire, esto va a ser un infierno. Si no coloca a Cristo y crece en Cristo, se lo tragará la vergüenza. Se lo tragará el temor. Porque, óigame, siempre habrá una lucha en el corazón. Aún después que usted se case y encuentre ese príncipe azul o esa princesa rosada, aún cuando se case, usted va a tener esa lucha en la mente. Fue una buena decisión. Mira lo que hizo. Si me hubiera casado con otro, hubiera sido así. Tal vez hubiera ido mejor con fulano o con fulana. Siempre habrá esa nube allí de tempestad, tratando de oscurecer su ambiente. Pero esos temores se van a ir cuando usted entienda que lo que usted estaba buscando desde el principio en esa relación era la gloria de Dios. Usted estará tranquila. Cuando usted lo que entienda que lo que está buscando es la gloria de Dios en esa hermosa relación, usted estará tranquila. Cuando usted esté buscando a ese hombre que glorifique a Cristo más que a usted, o mejor dicho, glorifique a Cristo y usted no, que ame a Dios más que a usted, cuando usted encuentre un hombre así, cásese. Porque se supone que ese es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, con todas nuestras fuerzas. Si un cristiano se acerca y te dice, mira, yo te quiero más que a Dios, táchalo y huye corriendo de ese loco. Corre. Lo primero que debe de tomar en cuenta es eso. ¿Dónde está Cristo en la vida de esta persona? ¿Dónde está Cristo en mi propia vida? Porque así mismo vendrá alguien y se acercará y te escaneará, te chequeará de arriba abajo y preguntará, ¿quién es Cristo para ti? Ah, él es mi Señor y Salvador. Sí, ya yo sé eso, pero la otra parte, en tu vida, ¿qué es Cristo para ti? Por eso notamos, amados hermanos, que nosotros no podemos llegar a ser lo que no somos. Somos lo que somos. Si soy un impío, eso es lo que yo soy, no soy otra cosa. Si soy un creyente, yo debo de ser eso y mostrar eso. El Evangelio debe de producir bienes espirituales en tu alma y debe de librarte del temor. Ser una lucha constante con el temor, porque Pablo mismo luchaba con sus temores. A cada rato se ve a Pablo luchando con sus temores y flaquezas y debilidades. Pero había algo que el Evangelio producía en él. Y eso era confianza y seguridad, que le ayudaba a vencer sus temores, a sobreponerse a sus temores. Muchos de nosotros no podemos vencer nunca nuestros temores debajo del cielo. Ahora nos vamos a fajar con ellos. Y pelearemos con ellos. Y lucharemos. Y le daremos muerte. Porque de lo contrario, ellos nos darán muerte a nosotros. Le daremos muerte y lucharemos y lucharemos y lucharemos. Y no cederemos ante esa batalla. Esto implica, amados hermanos, que el Evangelio en nuestras familias y matrimonios tendrán enormes repercusiones. Debe haber repercusión en la vida de tus hijas, en la vida de tus hijos, si tú eres creyente. Si tú eres creyente, el Evangelio tiene que llegar hasta lo más íntimo de tu alma, hasta lo más profundo de tu corazón. Cuando éste avanza y avanza y avanza, comienza a vencer, a vencer, a vencer esos temores. Y nos concentraremos en lleno en ese evangelio. Y lo que ese evangelio nos dice, nos insta a procurar, no mi gloria, no mis bienes, sino la gloria de Dios. Y los bienes que Dios promete a los que le aman. ¿Cómo ha penetrado el Evangelio en ti, Padre? ¿Cuál es el tipo de consejos que tú le das a tus hijos? ¿Cómo ha penetrado el Evangelio en ti, Madre? ¿Cómo se ve eso en tu vida? ¿Tan profundo o tan aéreo o superficial está el Evangelio? Eso producirá en tu vida. Por eso, amados hermanos, no nos podemos contentar con simplemente escuchar un domingo la predicación. Tenemos que trabajar diariamente con nuestras almas y hacer que ese evangelio profundice más, empujarlo hacia abajo, hacia nuestros corazones. Entra, entra evangelio. Da luz a mi oscuridad. Muestra lo que está oculto allí. Desnúdame más. Muéstrame realmente cómo soy. Ayúdame, humíllame más. Revela a Cristo en lo más íntimo de mi alma, allí donde reina el diablo y mis temores. Penetra evangelio. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Penetra evangelio. Y en tercer y último lugar, la seguridad del evangelio en su vida y en su muerte era Cristo. Pablo tiene una seguridad para su vida o para su muerte. Y esa seguridad es Cristo. Cristo. A esta gloriosa conclusión llegó el apóstol, tratando de resumir en una frase sencilla lo profundo de aquello que llenaba toda su vida. Vemos en primer lugar, como dice el texto, porque para mí el vivir es Cristo. Vivir. Mi vida. Todo lo que soy, todo lo que respiro, lo que hago, para mí es Cristo. Cristo está en cada área de mi vida. Cristo está reinando, llenando toda área en todo mi ser. Pablo resumía, a Cristo he entregado mi vida. Vivo para su gloria. Mi trabajo tiene un solo propósito, la gloria de Cristo, engrandar a Cristo, magnificar a Cristo. Fue Pablo que dijo también en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, todo, todo. Filipenses 3:8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Por Cristo lo he perdido todo. Entré al cuarto de mi vida y recogí todo, y lo saqué y lo tiré a la basura, y ahí coloqué a Cristo. Me metí allá abajo, a lo más profundo del hoyo de mi corazón, y comencé a rebuscar y rebuscar. Y introduje a Cristo también allí. Fui a mi internet y metí a Cristo allí también. Fui a mi corazón e introduje a Cristo allí también. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivan para Cristo. Todo lo que hagan sean por causa de Cristo, para gloria de Cristo. Ténganlo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sabe cómo se resume en eso? Que todo en mí sea Cristo. Todo en mí sea Cristo. Todo lo que soy esté lleno, saturado de Cristo. ¿Entiendes, mi amado hermano, hacia dónde nos lleva el Evangelio? ¿Estás viendo hacia dónde te lleva el Evangelio? Joven, niño, ¿hacia dónde te lleva el Evangelio? ¿Lo has entendido? Te lleva hacia Cristo. El Evangelio te guía hacia Cristo, te transporta hacia Cristo. Y si estás en el camino correcto, te encontrarás con Cristo. Te lleva a conocer a Cristo, a amar a Cristo, a entregar tu vida a Cristo. A eso te lleva todo lo que hemos dicho. Joven que me escuchas, ¿qué música estás escuchando? No solamente te pregunto si esta música la escucharía a Cristo, me pregunto si esta música es de Cristo. Me pregunto si esta música está saturada de Cristo, movida por Cristo, glorifica a Cristo, exalta a Cristo. ¿Es tu vida Cristo? Si hoy eres más parecido a Cristo y menos parecido a tus padres o al mundo, tal vez estás en camino correcto. Estás caminando por la senda correcta. Por eso Pablo decía, imítenme a mí. Yo quiero que ustedes sean más como Cristo. Imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Ustedes no entienden bien. Ok, hagan lo que yo hago. No entienden perfectamente el Evangelio. Vean a través de mis ojos el Evangelio. No entienden lo que es amar el Evangelio. Mírenme como yo me entrego, mi vida, cómo sudo, cómo amo el Evangelio. Y hagan lo mismo. Mantengan sus ojos en el Evangelio como una luz en lugar oscuro. Y ese es un texto que me taladra mucho a mí. Dante, mantén tus ojos en el Evangelio como una luz, como si estuvieras en una oscuridad completa. Mantén tus ojos en el Evangelio, no lo quites de allí hasta que esa poderosa luz penetre a tu corazón y resplandezca en tu corazón, y todo tu interior entonces será iluminado. Hoy, ¿dónde te está guiando el Evangelio? ¿Eres más como Cristo o sigues siendo el mismo incrédulo? ¿A dónde te guía el Evangelio o el camino que estás tomando? ¿Hacia dónde te dirige? ¿Eres más como Cristo, mi querido hermano? ¿O eres menos que Él y más mentiroso? ¿Más lujurioso? ¿Eres menos que Cristo y estás más lleno de tu egoísmo y de tu fatalismo? Amada hermana, ¿estás caminando con Cristo? ¿Eres tú una con Cristo? ¿Cómo se ve eso en tu hablar? ¿Cómo se ve eso en tu vestir? ¿Cómo se ve eso en tu caminar? ¿Qué amigas tienes? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué habla tu boca? Si no está lleno de las cosas espirituales, si no está lleno de la palabra de Cristo, es que no estás poniendo tu vida en Cristo. Es que no te estás saturando de Cristo. Es que tu vida no es Cristo. Y algunos de nosotros estamos tan complacidos, tan tranquilos, porque llevamos 30 años, 20 años, 10 años, 15 años, 5 años, sentado en la silla de iglesia, mil Trinidad, me siento complacido. Me siento bien, porque persevero, vengo al culto de oración, al culto de la mañana, al culto de la noche, y si hubiera otro culto también vendría. Eso no dice nada de tu relación con Cristo. Eso no dice nada de tu relación con Cristo. Cuando hablas, ¿qué es lo que sale por esa boca? ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que sale por esa vida? ¿Qué es lo que la gente está leyendo en tu vida? ¿Es a Cristo? ¿O es a un impío igual que ellos? Examinaos. No conmigo. Examinaos con el Evangelio. ¿Está tu vida escondida en Cristo? ¿Está tu vida realmente mostrando a Cristo? Cristo no solamente se reflejaba en la vida de Pablo, sino que Cristo, Él lo veía también en su muerte. Dice el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. Y para mí, morir es ganancia. Es ganancia. Él la puede resumir en esto. La muerte, yo la resumo en algo muy sencillo. Ganancia, beneficio. La muerte es beneficio. Pablo no pierde de ninguna manera que estar vivo es estar en Cristo. Él más bien dice, estoy capacitado para ver mi muerte, mi partida aquí, como lo que realmente es, lo que Cristo dice que es, ganancia, un beneficio para mí. Estaría con Cristo. Pero, ¿y cuando muera? ¿Qué sucederá con tu esfuerzo, oh Pablo? ¿Qué sucederá contigo, amado hermano? Ese hermano siempre está muy afanado, sirviendo a los demás. Cuando se muera, ¿de quién va a hacer eso? Oh, estaremos con Cristo. Cuando muramos, estaremos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Toda nuestra vida ha estado sirviendo al Señor. Toda nuestra vida está escondida en Él. Toda nuestra vida está entregada a Él. El que está por morir y ha servido al Señor y ama al Señor y conoce al Señor, está esperando la hora, el tiempo, para ver el rostro de su Señor, al que ha servido, al que ha amado, el que le ha salvado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él esperaba que a partir del momento en que cerrara los ojos en esta tierra, le entregarían una corona de justicia. Su muerte se convertirá en la puerta por la que atravesaría de este mundo al reino de su amado rey. Este rey vino a morir por Pablo, salvó a Pablo de la condenación, liberó a Pablo de la cadena de muerte. Al morir por primera vez, vería las manos de su Señor, el rostro de su Señor, lo vería él. Él esperaba la muerte. Él esperaba la muerte. No como una enemiga que se presenta para arrancarle lo que él tiene. Su vida ya no era de él, le pertenecía a Cristo. Él no tenía nada. La muerte le haría un gran favor. Un gran favor. Ese día será bendito, no por el cielo, no por el oro, sino porque estaremos con Cristo. Por eso será bendito. Pero amados hermanos, si nosotros no conocemos a Cristo, no amamos a Cristo, no servimos a Cristo, sino que lo hacemos para nuestra propia gloria, buscamos nuestra propia honra, trabajamos para nosotros, ¿cómo es posible que alguno de nosotros espere ver su rostro? Si usted prepara a sus hijos para que vivan en este mundo, trabajen en este mundo, sirvan a este mundo, ¿usted cree que ellos se están preparando para la eternidad? No, no quieren ver a Cristo, quieren ver sus chavos, su dinero. Esa es su gloria. ¿Y la tuya cuál es? ¿Cuál es tu gloria? ¿Qué esperas? ¿Será bendito para ti ese día? ¿Será glorioso para ti ver a Cristo allá, porque aquí ya lo estás viendo? ¿Estás viendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador aquí y ahora? ¿Estás viendo a Jesucristo ahora, hablando a tu corazón? ¿Estás oyendo a Cristo? ¿O solamente estás oyendo a ese molestoso que no suelta y no para de hablar? ¿Estás escuchando a Cristo? ¿Hasta cuándo viviremos como si Cristo no fuera Dios? ¿Como si Él no fuera el centro de nuestras vidas? Y aún así nos hacemos llamar cristianos. se ha convertido en un estándar de vida. Y confiamos en que todos harán bien, pero ¿tú qué haces? ¿Confías tú en Cristo? Ya sea en su segunda venida o en su muerte, su rostro resplandecerá. Ya sea en su segunda venida o en su muerte, veremos su rostro, le contemplaremos. Amado hermano, quiera Dios que cuando tú le contemples, lo contemples para gloria eterna, para alabanza de su gloria. Querido hermano, esto implica la necesidad de respondernos si nuestra vida está motivada, está vivida por Cristo. Si es así, procura llenarte más y más de Él. Procura buscarle más. Procura buscar sus propósitos que se cumplan en tu vida. Come su voluntad. Sé guiado por Cristo. Cambia tu hablar por el hablar de Cristo. Dale tu corazón a Cristo. Cambia. No sigas siendo tú. Cambia. Y no es un cambio de look, cambio de peinado, cambio de carro, cambio de estilo, cambio de falda, de pantalón, de franelita a corbata. No es ese tipo de cambio. No es ese tipo de cambio. Procura llenarte de Cristo y que Cristo sea que produzca en ti esos cambios para su gloria. Llénate más de Cristo. Y concluyo con estas aplicaciones. El Evangelio fue puesto en práctica. El Evangelio que es puesto en práctica cambiará al vacilante hombre y a la mujer insumisa, que no se somete a nadie, ni a su esposo, ni a Dios. Cambiará a esa mujer, cambiará al hombre egoísta y rebelde. El Evangelio transformará al perezoso y negligente. El Evangelio hará esto porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio cambiará a aquel que entrega su vida a ese Evangelio. Pero si tú crees que tu vida es tuya, que nadie se meta contigo, que tú haces lo que te place o lo que te conviene, allá tú comerás el polvo de la derrota. Comerás la amargura del orgulloso. Comerás, lamentablemente, aquellos frutos que tú estás sembrando ahora. Lo comerás. No, yo soy grande. Yo acepto mi responsabilidad. ¡Hipócrita! Puedes tomar tu alma o el alma de alguno de tus hijos y entregarla a su pecado y luego salvarlo con tu fuerza. Eso es hipocresía y mentira, porque tú sabes que no es posible. Si entregas el alma de tus hijos al pecado y no lo buscas y no lo llevas a Cristo, no lo salvarás, no puedes. No, porque ellos van a una iglesia y quién sabe. Sí, quién sabe si el diablo ahora mismo los lleva al infierno. No podemos jugar con el Evangelio y creer que al fin y al cabo todo saldrá bien como en las películas de Disney. Y fueron felices. Si desechas el Evangelio, no serás feliz. Si no obedeces al Evangelio, no serás feliz. Dios, que es justo, no tiene por inocente a ningún culpable. implicación muy importante. No podemos hacernos semejantes a Dios y pretender pecar contra Él y que nos va a ir bien. No prosperaremos. Eso implica. Pero, amado hermano, ¿qué implica practicar el Evangelio? Implica abrazar el Evangelio. ¿Qué implica vivir en este Evangelio? Sumergirte en este Evangelio. Perderte en el Evangelio. Implica producirá en nosotros bendiciones. No solamente en lo externo, sino en lo interno. Un hombre que es fuerte, gozoso, piadoso. Un hombre que procura no exaltarse a sí mismo, sino que procura levantar a Dios. No porque pudiese levantar a Dios, sino que toma el nombre de Dios y lo exalta en todo lugar a donde va. El Evangelio va a producir hombres así. No producirá cobardes. Producirá hombres que tomarán la verdad y la levantarán en alto. Eso ha de producir el Evangelio. ¿Crees tú en este Evangelio? ¿Crees tú en este Evangelio? Pues toma en serio este Evangelio. Pero en segundo lugar, amado hermano, no caigas derrotado por tus temores y vergüenzas. Querido amado hermano, venzamos nuestros temores y vergüenzas colocando la gloria del Evangelio por encima de estas cosas. No busques tu propia gloria. No busquemos nuestros propios beneficios. No querramos nada. Dejemos que sea el Señor quien pague a cada uno conforme a sus obras. Coloca el Evangelio en alto. No procuremos robarle la gloria al Señor, engañándonos a nosotros mismos. No excusemos nuestra falta de amor a Cristo. No le excusemos. Como que si en una época, tú sabes, hay un momento en que tú estás en baja espiritual. Arrepiéntete, que eso es pecado. Cuando tú entregas tu corazón a la vanidad, eso es lo que produce. Cuando tú quitas tus ojos de Cristo y los pones en otra cosa, es lo que produce. Esa frialdad espiritual en muchos de nosotros es el fruto de nuestro descuido en nuestra relación con Cristo. Es el fruto de nuestra dureza de corazón hacia Cristo. A un enfermo, y conste que muchas enfermedades producen desequilibrios emocionales, hormonales, etcétera. Aún en estas enfermedades, usted ve al creyente clamando al Señor, buscando al Señor, con esas debilidades y flaquezas, tirado en el piso ahí. Porque no puede hacer otra cosa. Es algo hormonal, algo físico. Pero él no está solo y él lo sabe. Dios está con él. ¿Qué diferencia que está tirado en el piso ahí y negando a Dios en su corazón? No caigamos en derrotero con esos temores. No procuremos engañarnos a nosotros mismos. No nos excusemos nuestra falta de amor a Cristo. No nos escondamos detrás de nuestra incredulidad. No lo hagamos. No lo hagamos. Tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio. No necesitamos otra cosa. Ni que baje un ángel, ni que baje esto. Nada. Tenemos el Evangelio. No necesitamos otra cosa. En vida o muerte, junto con el apóstol Pablo, podemos decir que somos más que vencedores. En vida o muerte, tu vida te fue dada para Cristo y tu muerte fue diseñada para llevarte a Cristo. ¿Cómo viviremos sin Él? ¿Cómo podemos vivir sin Él? ¿O de espaldas a Él? El tiempo en que tú has sido llamado, has sido llamado para la gloria de Dios. Tu vida, todo lo que eres, procura, amado hermano, que esté guiada, gobernada, llena, saturada por Cristo. Trabajemos. Trabajemos por eso. Para que ya sea en la vida, en la aflicción, en la muerte, Cristo sea magnificado, exaltado, y podamos dar testimonio de las grandes cosas que Cristo hizo para que su nombre fuera engrandecido. ¿Qué diferencia cuando nosotros nos paramos y decimos, hermanos, tengo que decir las grandes cosas que el Señor ha hecho? Eso es una cosa a decir, señores, tengo que decirle lo bien que me ha ido. Dos vidas con objetivos completamente diferentes. Que el Señor nos conceda la bendición de ser llenos de ese evangelio que producirá en nuestras vidas bendiciones que nos hará más que vencedores. Que el Señor te guíe, amigo, a Cristo. Te mueva con cuerdas de amor hacia Cristo. Te llene de Cristo. Joven que me escuchas, recibe a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Cristo. Y óyelo bien. Tendrás 100 veces más lo que has dejado y la vida eterna. Doy gracias a Dios por esta lluvia que les ha mantenido aquí tranquilos. Porque si no hubiera sido por la lluvia, ya yo hubiera acabado. Hace rato. Pero para que no se mojen y puedan estar aquí tranquilos, sin mojarse y siendo alimentados con la palabra, me he extendido todo lo que he querido. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra y te hemos pedido más de Cristo. Oh Padre, gracias por darnos más de tu palabra en respuesta a esta petición. Te rogamos ahora para que esa palabra, que es poderosa para salvar, sea guardada en nuestros corazones. Clamamos para que tu Espíritu Santo llene de nuestras almas esa verdad o esas verdades y seamos convencidos de que tenemos que caminar con Él, porque apartado de Él nada podemos hacer. Oh Señor, bendícenos. Como ahora has bendecido la tierra con la lluvia, bendícenos mucho más a cada uno de los presentes, a los que oímos el Evangelio. Bendícenos con este bendito Evangelio. Danos el valor y el coraje de poder decir, como aquel siervo tuyo preso, que nosotros estamos en Cristo y que su vida es nuestra vida. Y que Él es nuestra vida. Y que nuestra muerte producirá bienes, ganancias espirituales. Oh Padre, alabamos tu nombre, porque grande es tu fidelidad. En el nombre de Jesús.